dirías si te invito a un café? Sé parte de las principales novedades del mundo de la tecnología, ciencia y emprendimiento en Cafetech de Zoom Tecnológico. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, y estás a bordo de una nueva edición, esta número 132 que vamos haciendo de Cafetech. También esta es la nueva temporada que vamos conversando con diversos voceros, con diversas voces importantes para poder hablar acerca de tecnología, de ciencia, también de emprendimiento y, por supuesto, acercarte a este tema que también es importante para todos ustedes. Estamos en diversas plataformas, nos puedes ver en Facebook, también en YouTube, como también en nuestro sitio web. Estamos incorporando diversas formas de que nos puedas ir siguiendo en esta misma modalidad. De hecho, en las ediciones anteriores estamos colocando estas líneas temporales para que puedas ir acercando los distintos entrevistados del programa de una forma mucho más rápida, de una forma mucho más cercana, sobre todo pensando también en hacer una experiencia mucho más rica. Justamente para el programa del día de hoy te comento que vamos a ir hablando con la gente de Huawei en primer término y ya al término de la edición hablaremos con la gente de Salesforce y también con nuestros amigos de HughesNet, ellos que van haciendo el ámbito del Internet satelital. Todo esto después de este pequeño corte. Justamente vamos a empezar a ir dando este puntapié inicial en este programa con nuestros amigos de Huawei. Vamos a ir hablando con Juan Carlos Rivera, que está al otro lado de la línea también, para poder ir viendo qué es lo que están haciendo ellos en este año en particular, bastante cargado con distintos dispositivos, con distintos computadores, pero también ahora asociado a la inauguración de dos tiendas físicas que estuvieron ahora en la ciudad de Santiago, justamente donde ahí se pudieron conocer mayores detalles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Zoom Tecnológico. ¿Cómo anda tu jornada?
Hola, Klaus, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Genial. Primeramente, ¿por qué se da este fenómeno bastante particular de que los usuarios todavía prefieren las compras físicas versus las compras digitales? Esta cosa de ir tocando los dispositivos, de ir probando los computadores que ustedes están ahí vendiendo también, o hasta los mismos relojes, o mirar también este mismo dispositivo, justamente pensando en esta inauguración de tienda que ustedes ahí realizaron hace muy poquito.
Sí, claro, mira, tal como tú comentas, estamos muy, muy contentos con esta inauguración de las tiendas de Plaza Norte, Mall Plaza Norte y Mall Plaza Egaña, que con esto ya completamos 10 tiendas a nivel nacional, y tal cual tú comentas, Klaus, para los clientes es necesario, sobre todo para productos tecnológicos, la experiencia que pueden tener en, como tal tú decías, tocar los productos, revisar las condiciones que traen estos de acuerdo a la última tecnología que también estamos trayendo como compañía.
Y ahí, por ejemplo, ¿qué características tienen estas nuevas tiendas que ustedes presentaron? ¿Qué podemos encontrar en estos mismos espacios? Porque algo que caracteriza a las tiendas de Huawei, que son todas bastante parecidas, que mantienen esta experiencia que les da al usuario la posibilidad de ir sintiendo los dispositivos, de ir viendo, y justamente van también añadiendo los últimos lanzamientos.
Exacto. Bueno, las tiendas están pensadas en los clientes, están pensadas en consulta que los clientes puedan tener. Y efectivamente nosotros continuamente estamos creando nuevos servicios. Por ejemplo, nosotros lanzamos hace poco lo que es el Smart Change, ¿ya? Que es un proyecto donde recibimos los teléfonos de nuestros clientes de diferentes marcas en parte de pago para que puedan optar a la última tecnología también que tenemos disponible.
En esa misma línea, por ejemplo, aparte de este Smart Change, ustedes también tienen un servicio especial para poder cuidar los audífonos. De hecho, si es que uno tiene unos Huawei FreeBuds Pro, te dan la posibilidad ahí de poder comprar solamente el otro dispositivo o bien asegurarlo para no tener ese tipo de problemas. ¿Esta idea en qué están pensadas? ¿En ir favoreciendo también al usuario, en ir generando un vínculo más cercano con los mismos usuarios que les gusta, los Huawei lovers, como podríamos decirle?
Claro, lo que pasa es que nuestros clientes tenemos estos fans de Huawei que obviamente están muy contentos con nuestros dispositivos, pero también tenemos que escucharlos, ¿ya? Entonces nosotros continuamente estamos haciendo estudios, análisis, encuestas con nuestros clientes y este servicio que hablas tú que se llama Huawei Care y Huawei Lost Care es un servicio de extensión de garantía para toda la gama de productos que disponibilizamos en nuestras tiendas, entre 1 y 2 años, y específicamente el que comentas tú que se llama Lost Care es donde el cliente, pagando un valor mínimo, puede proteger uno de sus 2 audífonos y en casos de daño extravío solamente debe pagar el 50% del nuevo audífono. Esto en base a que también nuestra constante escucha y encuesta que tenemos con clientes, ellos nos decían que obviamente ocupan los dispositivos para salir a correr y pueden tener un accidente o un imprevisto como cualquiera.
¿Qué productos están disponibles en estas nuevas tiendas que se pueden encontrar? Asumo que está, por ejemplo, este Nova 9 que salió hace muy poco al mercado, o el Nova 8i también, como también la última gama de computadores que está disponible también en el mercado. Pero aparte de esto, ¿es posible encontrar wearables también o algún otro producto inteligente como alguna balanza o alguna otra idea que nos pueda ir indicando ahí que está presentando Huawei acá en Chile?
Claro, nosotros, tal como tú comentas, los últimos dispositivos celulares que lanzamos al mercado son el Nova 8i y el Nova 9, los cuales han tenido una muy, muy buena recepción. Adicionalmente, en estos servicios también los acompañamos de una garantía VIP para los clientes, que es muy necesario en estos tiempos, donde protegemos o extendemos la garantía por 6 meses de los productos, también protegemos daños en pantalla durante los primeros 3 meses. Y adicionalmente también estamos presentando en estas tiendas nuestro nuevo computador de escritorio, el Mate Station, también la balanza inteligente, tal como tú lo comentas, y también el lanzamiento del nuevo parlante Soundjoy, al cual ha tenido también muy, muy buena recepción, es un parlante que es portable, muy buena calidad también, más de 26 horas de reproducción, una muy buena batería, un parlante cuádruple de Vialet. Así que esos son los tipos de productos que pueden encontrar en estas tiendas.
Y en este periodo en particular, Navidad, post-Navidad, ¿cómo ha funcionado o cómo va funcionando las mismas tiendas? ¿Se genera quizás muchas devoluciones de productos? ¿Se va haciendo algún tipo de tiempos de garantía? Cuéntame cómo lo están haciendo, también pensando en estos usuarios que tienen algunas dificultades con los equipos y buscan también ahí tener, obviamente, una mayor experiencia.
Sí, en las 10 tiendas que tenemos a lo largo del país, nosotros contamos dentro de estas tiendas con un servicio técnico especializado. Nosotros entendemos que con el uso que tenemos el día de hoy, sobre todo con lo que es telefonía, con los celulares, los clientes no quieren estar más de 1 o 2 días con el teléfono a espera de una reparación. Por lo tanto, nosotros no tenemos un compromiso con nuestros clientes de entregar un diagnóstico y una reparación en caso de ser necesario en un plazo máximo de 2 horas. En dichas tiendas. Y respecto a las devoluciones que tú comentas, que obviamente puede suceder algo posterior a Navidad, nosotros estamos 100% enfocados en el cumplimiento de la ley, la famosa ley del 3x3, ¿verdad? Donde el cliente es quien elige, en caso de un daño, de una falla dentro de los productos, si es una reparación, la devolución del producto o el cambio por un nuevo producto. Entonces, siempre lo que nosotros le exigimos a los clientes y se lo requerimos también es que presenten la boleta donde adquirieron el producto y obviamente nosotros tenemos todos los procesos armados para dar la solución de la manera más eficiente posible.
Ahí quizás, ¿cuáles son los productos más destacados o quizás estos favoritos que tienen los usuarios? ¿Existe algún ranking que tú me digas, oye, este producto se lo han llevado, ha sido éxito de venta? O bien, quizás, ¿ha habido algún tipo de interés de parte de los usuarios por algún tipo de productos que no lo han encontrado y que han tenido que ir ultimando esto para poder generar aquí un stock nuevo de esta misma línea de elementos?
Sí, bueno, Huawei es conocido por la calidad de sus productos, lo que es telefonía. O sea, telefonía sigue siendo el número uno dentro de las ventas, pero también hemos crecido, tenido un crecimiento muy exponencial respecto a lo que nosotros llamamos wearables, que pueden ser los relojes inteligentes, las bandas, también lo que es audio, los FreeBuds que tú comentabas en un principio, ha tenido muy, muy buena recepción, sobre todo el modelo GT2, ¿verdad? Que es un reloj de muy, muy buenas características, con una batería que puede durar más de 6, 7 días en uso,
14 horas,
en uso fuerte, 14 días. De los clientes. Pues. Sí, de manera de uso común, pero la gente que sobre todo lo ocupa para lo que es deporte, etcétera, tiene muy, muy buena autonomía, ¿ya? Y obviamente ya viene próximamente nuevas sorpresas y lanzamientos, ya asociado a lo que son los Watch, con la nueva serie GT3. Así que los dejamos también invitados a los clientes que estén atentos a todas las nuevas sorpresas que como compañía vamos a lanzar próximamente.
Te preguntaba recientemente acerca de esta serie Nova, del 8i también y del 9. ¿Qué puntos diferenciadores tiene este mismo terminal? Porque está orientado quizás a la gama media, pero también destaca por su potente cámara también, sobre todo por este cargador de 66 watts que permite cargar el dispositivo en 30-35 minutos de una forma súper rápida, gracias a la Huawei Supercharge que tiene también incorporado.
Claro, hay dos características que son fundamentales para los clientes de este tipo de gama de productos, o sea, una gama media, media alta, que es cámara y autonomía. Exacto, cámara y autonomía. Entonces, tal cual tú comentas, por ejemplo, el Nova 8i tiene una batería de 4300 mAh, lo que obviamente en 17 horas, o sea, disculpa, tiene una duración de más de 17 horas, lo mismo que el Nova 9, ya que con sus características de la cámara UltraVision hace una diferencia respecto al resto. Entonces, nos tiene muy contento también la recepción que han tenido estos productos. Obviamente, disponibilizamos de todo ello en nuestras tiendas y también en nuestro e-commerce, que es la página de consumer de Huawei. En nuestro e-shop también pueden encontrar con ofertas muy atractivas en estos días previos a Navidad.
Importante mencionar que ese e-commerce que tiene Huawei también en muy pocos días están disponibles los mismos dispositivos para todos los usuarios. Ustedes se han puesto las pilas en este sentido para que al usuario le llegue el producto en 1 o 2 días, dependiendo también de, obviamente, la disponibilidad y, por supuesto, de la distancia que existe. De hecho, acá en la región de Valparaíso, tener ese producto en 2 días es algo súper bueno y súper también importante, pensando también en este tiempo que es bastante complejo.
Exacto, exacto. Y bueno, nosotros constantemente estamos monitoreando todo lo que es esto. Entendemos también la necesidad de los clientes de tener los productos lo antes posible, especialmente en estas fechas. Así que, como tal cual tú comentas, estamos enfocados en el cumplimiento de lo que ofrecemos como compañía.
Me quedan un par de consultas ya para el final. Agradecer obviamente tu tiempo, tu disponibilidad. Ustedes también se han enfocado en el ámbito del teletrabajo, del estudio, presentando quizás tablets, computadores interesantes también que van asociados a ir optimizando este ecosistema. Cuéntame, ¿es relevante ir potenciando este tipo de ecosistema, ir vinculando el teléfono, el tablet, el computador, ir asociando este trabajo colaborativo, este trabajo multipantalla que también ustedes van presentando con las distintas soluciones? ¿Y cómo lo van haciendo en la misma compañía? Porque igual hay productos para todos los usuarios. Tienen, por ejemplo, esta MacBook que también ofrece este tipo de soporte un poco más avanzado también, una tableta que tiene hasta 120 Hz. Cuéntame ahí cómo ustedes van potenciando este ecosistema y le van sacando aquí lustre a esta idea que es también tener todo conectado.
Sí, el objetivo es crear un gran ecosistema, en eso estamos enfocados como empresa, van a venir nuevos lanzamientos también asociados a lo mismo, y tal cual tú comentas, lo que es tablet ha tenido una muy buena recepción, especialmente la MatePad 11, que es nuestro último lanzamiento, y también lo que es el mundo de computación, o sea, nuestros productos como el D14, D15, que son los MateBooks que tiene la compañía, los laptops, también los clientes nos requieren mucho estos tipos de productos en nuestras tiendas físicas, últimamente las dos que comenté, más el resto que de la red también se encuentran disponibles, y tal cual tú comentas, la idea siempre es tratar de entender a los clientes. Se entiende que la mayoría de los clientes son multitask, o sea, tienen más de una actividad que realizar en el día, entonces conectan su teléfono, conectan el computador, la tableta, también lo que es audio, es muy relevante, y incluso nuestro último watch, donde tú puedes contestar llamadas, etcétera, también es muy relevante, cosa de tener una conectividad 360, como le llamamos nosotros, Carlos Peña.
Y ahí, por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias que se vienen ya para este año 2022? ¿Qué podríamos ir adelantando? O quizás, ¿para dónde van a ir apuntando estos próximos avances que van a hacer desde la misma tienda o quizás desde la misma empresa, buscando quizás potenciar todo lo anterior que tú mencionabas, o quizás van a ir apostando quizás por este usuario más conectado?
Sí, vamos a seguir fortaleciendo lo que es el ecosistema. Se vienen nuevos lanzamientos. Próximamente también vamos a lanzar nuestro primer Pocket, ¿no? Nuestro nuevo modelo de gama alta, que fue lanzado el día de ayer en China. Entonces, la información va a estar disponible desde el día de hoy, ¿ya? Para todos nuestros clientes que quieran consultar. Y obviamente también seguir fortaleciendo lo que es computación, lo que es mundo computación, también entendiendo que hay necesidades respecto a lo que son los desktop, como el main station que te comentaba, lo que son los monitores, también que vamos a traer monitores con unas características muy relevantes y disruptivas en el mercado, enfocando siempre lo que es el ecosistema a los clientes.
Hacías mención de la red de tiendas que están disponibles en nuestro país. ¿Dónde podemos tener, dónde los usuarios pueden ir a alguna tienda física, por ejemplo? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué punto específico quizás para poder hacer así esta bajada? Y finalmente, ¿dónde encontrar el e-commerce también de la misma marca para poder ir viendo este tipo de productos?
Bueno, el e-commerce está disponible en nuestra página de Consumer Huawei. Pueden ingresar en el link de nosotros, donde está disponible toda la información respecto a la ubicación de tienda, la red de servicio. Obviamente están todos los productos con sus características. Y respecto a tiendas físicas, como te comentaba al principio, que ya son 10 a lo largo del país y vienen más sorpresas para el 2022, estas están ubicadas tanto en la región de Valparaíso, en el Mall Marina, Viña del Mar. Tenemos ubicado también una tienda en el Mall El Trébol, en Concepción, en el Mall Costanera, en Puerto Montt. Y en Santiago tenemos más de 4 tiendas, Mall Independencia, las 2 últimas que comentábamos, de Plaza Norte, Plaza Caña, Plaza Oeste, y la ícono que tenemos en el Mall Plaza Vespucio, donde hay una atención y una diferenciación en lo que es la experiencia de clientes con no todo nuestro equipo de venta.
Te doy las gracias, Juan Carlos Rivera, por esta oportunidad de conversar un poco acerca de Huawei y acerca de estas 2 tiendas físicas que están ya disponibles, obviamente manteniendo todos los protocolos de salud, obviamente todos los protocolos que se están asociando al uso de estas tiendas físicas, sobre todo pensando en la experiencia de los mismos usuarios.
Exacto, es lo más relevante en estos momentos, y entendemos y reforzamos también nuestro equipo para tener una atención lo más rápida y eficiente posible.
Genial, que te vaya muy bien y que tenga una excelente jornada.
Muchas gracias, Klaus. Hasta luego.
Ahí pasaba la entrevista que está programada junto con los amigos de Huawei para poder conversar respecto a estas tiendas físicas. Y también respecto a los últimos lanzamientos, ya te lo comentaba el día de ayer, este P50 Pocket que se presentó en el mercado chino y que te iremos comentando a lo largo de este programa más detalles de este mismo terminal para que lo vayas conociendo ahí de primera fuente. Este programa llega a usted gracias al apoyo de Budahost, este hosting para empresas. El primer año es completamente gratuito, te da la posibilidad también de hacer tus proyectos digitales, de ir vinculando el teletrabajo, de ir haciendo también tus tiendas online de una forma mucho más sencilla, mucho más práctica. Y también estamos con nuestros amigos de Budamail para poder crear estas hermosas campañas de email marketing, hacer todo esto mucho más sencillo y en la menor cantidad de pasos posibles. Te voy a dejar a continuación con una entrevista que le hicimos a la gente de Salesforce para poder conversar acerca de cómo se ha ido produciendo este fenómeno del teletrabajo, del trabajo híbrido y cómo lo ven ellos, qué herramientas se pueden ir utilizando y qué es lo ideal para poder hacer en este tipo de acciones. Después de esto, volvemos a las informaciones porque todavía nos queda bastante programa para ir analizando. Y te recuerdo que a eso de las 11 horas nos iremos conectando con la gente de HughesNet para poder conversar respecto al Internet satelital. Estamos hablando con Marina Nicola del área de Salesforce justamente para poder conversar acerca de distintas materias que están vinculadas con la tecnología, con el área digital y sobre todo con este impacto que ha tenido importante este año 2020-2021, sobre todo pensando en el comercio electrónico y también en esas tendencias de trabajo. ¿Cómo le da la bienvenida a Tecnológico?
Hola, Klaus, un gusto y bueno, saludar a todos los que nos están viendo en este momento.
¿Cómo entender el boom que ha tenido el e-commerce, el comercio electrónico? ¿Cómo poder tomarle el pulso a este tipo de información y cómo lo ven ustedes desde el área también, que son especialistas en este tipo de materia?
Bueno, en realidad todo lo que empezó a partir de la pandemia, que ya venía generándose, pero se aceleró y se potenció, hizo que hoy las experiencias de compra aceleren todos los que son canales digitales. Y las ventas de ya sea con sitios propios, terceros, marketplace o hasta incluso redes sociales. Y creo que esta tendencia que se aceleró con pandemia hace que también ahora los consumidores se hayan acostumbrado a la flexibilidad, a la personalización y hasta incluso a la optimización de sus tiempos, llevando esta experiencia en el digital, ¿no? Que no significa que va a dejar de existir el presencial, sino que al contrario, se van a complementar ambas experiencias, ¿no? Entonces, hay que ver cómo transformamos esas experiencias digitales y las complementamos con las presenciales también. Nosotros tenemos un estudio en Salesforce que se llama State of Commerce y vemos que las empresas lo que están es viendo un grandísimo crecimiento de todos sus desarrollos y sus iniciativas que anteriormente a veces eran full presenciales al digital, ¿no? Y cómo se están invirtiendo no solamente en tecnologías, sino también en los soft skills que requieren los equipos para poder gestionar estas nuevas experiencias.
¿Y cuál es la importancia de un CRM? ¿Cuál es la importancia que tiene ir generando este tipo de plataforma y, a fin de cuentas, también empoderarse de este tipo de tecnología y, sobre todo, de los distintos conceptos que ahí están involucrados, porque a fin de cuentas una empresa también busca hacer este proceso de digitalización, pero también que este camino sea el más rápido y, por supuesto, ir ganando este tiempo que uno tiene para que a fin de cuentas todos los procesos digitales también sean mucho más efectivos.
Exacto. Bueno, mencionabas el CRM, el famoso Customer Relationship Management Platform, que implica poder gestionar y centralizar toda la información de los clientes o de los potenciales clientes. El gran corazón o cerebro de cualquier empresa tiene que ver con gestionar la información de cada uno de los contactos que tenga este cliente o de las experiencias que tengan los clientes. Esto cada vez es más relevante para las organizaciones, poder visualizar, poder centralizar y no tener disgregada esa información en diferentes lugares, que todos los equipos de ventas, atención al cliente, comerciales, incluso de marketing, accedan a esa información, así que después la experiencia que se entrega a los clientes y hasta incluso la relevancia o la personalización van a ser claves para quedarse y retener a ese cliente y para llevar una experiencia satisfactoria, ¿no? Entonces, por ahí va lo que cada vez más los clientes están desarrollando desde sus compañías o desde sus organizaciones.
Y ahí la pregunta que siempre se hace es que cualquier empresa, por grande, por pequeña que sea, tiene la posibilidad o la capacidad de ir sumándose a estos CRM. ¿Existe esta flexibilidad, por ejemplo, este tipo de sistemas para poder abordar estas pymes que están también con tanta fuerza en este último tiempo como para poder también agilizar estos procesos de venta?
Sí, sí, y cada vez son más y se aceleró mucho más. Y es imposible poder escalar un negocio sin poder tener centralizada esta información que mencionaba y o centralizar todas las fuentes de información, de facturación, de las sucursales o de sus oficinas. Y lo que vemos que también soluciones o plataformas en la nube, como es Salesforce, hacen escalable, hacen accesible estas tecnologías para cualquier tipo de organización independientemente de su tamaño. Entonces, creo que cada vez más las organizaciones van hacia ello, ¿no? Y ya lo estamos viendo en Chile, por lo menos, en el resto de la región, que hay un acelerado conocimiento y hasta interés por adoptar estas tecnologías.
Justamente usted mencionaba esta utilización del mundo de la nube, de hacer todo mucho más digital, mucho más rápido a través de este tipo de soporte. ¿Cuáles son las ventajas que tiene tener este tipo de plataforma en la nube y no tanto tenerlo en nuestro computador, en nuestro dispositivo y poder externalizarlo esto a un servicio externo, a un servicio también que esté todo controlado en este tipo de plataforma?
Bueno, inicialmente tiene que ver con los costos, ¿no? Una solución en la nube es mucho más accesible en general, no requiere esas inversiones de comprar o de invertir en desarrollos o en invertir en soluciones que sean más instaladas dentro de la organización. Por otro lado, tiene que ver con que ya viene la solución enlatada, digamos, donde se hace, digamos, todo el proceso estandarizado, segurizado, ¿sí? Todo lo que es controles de privacidad y demás ya vienen de por sí incorporados. Y también todo lo que tiene que ver con la adopción de esta tecnología, al estar más estandarizada, al poder estar acompañada por entrenamientos que se pueden autogestionar desde la misma plataforma, desde plataformas académicas gratuitas, hace que la adopción del conocimiento y de la gestión sea mucho más acelerado para los equipos. Y sobre todo los tiempos para salir al mercado, ¿no? Que tiene que ver con que uno cuenta con las licencias, hace las implementaciones requeridas y ya los equipos pueden empezar a obtener los resultados de tener una plataforma que no necesita configuraciones ni personalizaciones, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con estos puntos.
Un área interesante también que justamente se ha dado en esta digitalización, en esta instancia que estamos hablando y justamente apareció con el tema también de esta posibilidad de ir utilizando la nube, es lo que viene con los distintos formatos de trabajo, esta adopción de nuevas formas de trabajo y ahí figura el teletrabajo, este trabajo híbrido y sobre todo distintas modalidades, pensando también en que la presencialidad quizás todavía no es tan seguro. ¿Cómo lo ve Salesforce en esta misma línea? ¿Ustedes creen que el próximo año vamos a seguir como esta misma idea de ir avanzando a este trabajo híbrido, trabajo remoto, o vamos de frentón al camino del trabajo un poco más presencial, buscando también estos espacios comunes, conversar un café, por ejemplo, dentro de una misma oficina, o algún tipo de espacio como para poder compartir más este tipo de instancias?
A ver, creemos que la modalidad híbrida llegó para quedarse y creo que tiene sus aspectos muy positivos, ¿no? Salesforce tiene una iniciativa que se llama Success from Anywhere, ¿sí? Como que podemos llevar adelante nuestra organización, nuestro trabajo, compartir con nuestros equipos gracias a la tecnología, desde un dispositivo móvil, desde un computador en casa, o hasta incluso también poder compartir esta información que mencionaba anteriormente y accederla desde cualquier lugar, creo que esa es la clave, ¿no? Democratizar el acceso a la información. Y esto le permite a las organizaciones también poder adaptarse rápidamente a cualquier requerimiento de lo que pase en los próximos meses o próximos años, ya sea por pandemia o por otras situaciones, ¿no? Ya hemos visto que incrementó la productividad de los equipos y de las organizaciones, tanto la productividad personal como la de los equipos, a partir de poder contar con plataformas o con soluciones tecnológicas que aceleren el conocimiento del cliente y que pongan a disposición de toda la organización esta información. Entonces, creemos fervientemente de que esto va a continuar y que seguramente va a abrir y amplificar los resultados para las organizaciones, porque pueden responder en tiempo real y más rápidamente ya contando con la información de cada uno de los clientes. Así que esto llegó para quedarse.
En línea con lo anterior también, justamente en este proceso de la digitalización también aparecen otro tipo de conceptos que también son relevantes en esta misma materia y que tiene que ver también con la forma en que los mismos espacios de trabajo han ido cambiando. El hecho de ir compartiendo la oficina, de ir compartiendo el escritorio y hasta también hacer todo en la nube. Siempre se dice que yo digitalicé mi empresa, tengo mi correo electrónico, tengo mi calendario dispuesto en la nube, pero no basta con eso, también requiere otro tipo de tecnología, otro tipo de proceso y quizás hacer ese cambio de chip. ¿Cree que es importante hacer ese cambio de mentalidad dentro de la empresa, ese cambio organizacional, esa cultura organizacional, para que obviamente todos los procesos también sean mucho más digitales?
100% y lo estamos viendo muchísimo en los líderes de las organizaciones. que están hoy preguntándonos, consultándonos y buscando cómo llevarlo adelante, ¿no? Creo que no solamente dentro de las organizaciones, todo lo que hemos vivido en los últimos 2 años ha hecho que nuestra vida haya cambiado y donde tengamos que adaptarnos a poder realizar situaciones cotidianas tal vez en lo digital, desde lo que fueron las clases por Zoom en su momento o virtuales, a lo que es el trabajo en sí. Entonces, creo que todo lo que es colaborativo y todo lo que implica poder adaptarnos en tiempo real o compartir en el tiempo real, ya sea presencial en una oficina, en una sucursal, o incluso nosotros ahora con el lanzamiento de Slack, que es esta plataforma colaborativa de comunicación y compartir mensajería, documentación, hace que los equipos también, en vez de estar mandando correos electrónicos, puedan juntarse e interactuar en tiempo real a través de mensajería, a través de una videollamada, ¿sí? Y que ya hagamos mucho más eficiente ese encuentro en lo virtual, ¿no? Pero efectivamente creo que, y creemos fervientemente que cada vez más la tecnología va a hacer más eficientes esos encuentros, independientemente del lugar donde estén las personas, ¿no?
Salesforce está impulsando también este Customer 360, esta idea que busca como ir conectando distintos elementos para que, a fin de cuentas, el viaje que tenga el usuario sea mucho más sencillo, mucho más rápido, y la experiencia de cliente también vaya mejorando. Cuéntame un poco a qué se refiere esta idea de Customer 360 y cómo se puede ir aplicando en los distintos espacios.
Así es. Esa es nuestra visión y lo que compartimos y cómo promovemos cada una de nuestras soluciones, desde el CRM, donde se va a gestionar y almacenar la información de los clientes, y que puedan todos los equipos de la organización, independientemente desde qué lugar, si es la sucursal, atención al cliente, si es marketing, si es ventas, puedan ver la misma información y que puedan responder o gestionar campañas, atender a un cliente conociéndolo. Hoy cuando hablamos de Customer 360 es poder tener ese conocimiento, esas fuentes de información que tal vez hoy en las organizaciones están disgregadas en más de 15 fuentes de información distintas, ventas, atención al cliente, data warehouse, etcétera, poder alimentarlas y poder visualizar y compartir esa información en un mismo lugar tiene que ver con después poder llevar en cada una de las áreas aquellas activaciones de campañas, como decía anteriormente, aquellas ofertas personalizadas, o poder atender un caso de atención al cliente conociendo cuál ha sido la problemática de ese cliente, qué productos tiene, etcétera. A eso se refiere el 360, poder ver holísticamente a cada persona y llegar a la hipersegmentación, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, en ese Customer 360 se suma también el concepto de esta estrategia omnicanal de ir abordando diversas fuentes, justamente no tanto como usted mencionaba esta tienda física, sino también ir vinculándola con lo que pasa en el mundo digital, este mundo físico digital que se viene hablando, donde a fin de cuentas son dos patas que hay que ir trabajando, hay que ir manipulando y guiando las dos bajo el mismo lema, ¿o no?
Correcto. Cada vez surgen nuevas características de redes sociales, nuevos canales de interacción, comunidades virtuales, donde hoy los consumidores estamos. Entonces, poder gestionar esa experiencia, esa huella digital que vamos dejando en cada uno de los sitios web, landings, redes sociales y demás, va a ser clave para la organización, para poder hablarle a ese cliente o ese potencial cliente por el canal que el cliente prefiera. Gestionar eso desde...
tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19.
Hacemos un pequeño paréntesis, seguimos con las informaciones y vamos a ir tomando el pulso a lo que tiene que ver con el CES, esta feria de consumo, esta feria de tecnología que se va a desarrollar en la ciudad de Las Vegas, porque tenemos novedades importantes para abordar a todos ustedes. Thank you. justamente este mismo evento está pendiendo de un hilo, está un poquito más compleja la realización del mismo, porque también hemos visto una baja importante de distintos expositores, de distintas marcas que van a estar presentes ahora en un formato más híbrido, en un formato digital. Justamente la Feria de Electrónica de Consumo, conocida también como CES o Consumer Electronics Show, volverá a ser un evento presencial, o al menos eso es lo que se quiere, para este año 2022, después de realizarse en un formato completamente digital en este año 2021. Sin embargo, el aumento constante de contagios le está jugando una mala pasada a este evento, faltando apenas 3 semanas para que tenga lugar en la ciudad de Las Vegas. Y justamente grandes empresas tecnológicas como Amazon, Meta, Twitter, Pinterest, han anunciado recientemente que no van a acudir a este evento de forma física debido al aumento a nivel de contagios de forma internacional, de forma mundial, y estudian formas de ir participando de una forma virtual. Lo que se está haciendo es crear plataformas de formato digital para poder ir avanzando en esta interacción híbrida, y justamente lo que se busca es ir entregando la misma información que se entrega en un formato físico en un formato mucho más digital. De hecho, más empresas se han ido restando a esta idea de hacer el evento presencial por el aumento de contagios. Pasa, por ejemplo, con Nvidia, que hace un tiempo ya anunció que iba a hacer este evento de forma digital. Las presentaciones iban a estar solamente en un formato un poco más híbrido, y Google, Qualcomm y Sony mantienen sus planes de asistir físicamente a este evento, pero no lo aseguran de forma completa debido al aumento de contagios a causa de esta nueva cepa que tiene también en el mundo, considerando también este tipo de problemas. T-Mobile, Samsung y OnePlus, por ejemplo, mantienen la intención de ir al CES, aunque han ido reduciendo el número de los asistentes. Y todo parece indicar que seguirá manteniendo esta presencialidad que te voy comentando, aunque si las empresas siguen bajándose de este mismo evento, las cosas podrían cambiar y podríamos tener un segundo año con un formato completamente digital. Indicar que CES 2022 es el evento de tecnología de consumo más importante del mundo, tiene 54 años de historia y ha sido el escenario por distintas empresas para poder presentar los distintos productos de la última década. Justamente es una instancia para poder conocer distintos dispositivos, las nuevas tecnologías, sobre todo también las nuevas tendencias que van llegando también en esta misma materia. Nosotros hemos asistido en esta misma modalidad, tanto híbrida como también física, y se junta demasiadas personas en los distintos espacios, por lo tanto es necesario resguardar este tipo de información. El día de ayer, por ejemplo, te comentábamos que se han ido mejorando los niveles de seguridad. De hecho, se están incorporando, por ejemplo, distintas oportunidades de vacunación, distintas instancias también de ir aumentando los niveles de seguridad sanitaria, pensando también que Estados Unidos está aumentando sus casos con la variante Omicron, algo que tiene muy complejo el mundo tecnológico, considerando también que se vienen distintos eventos, como por ejemplo el CES, ahora en el mes de enero. En el mes de febrero está el Mobile World Congress, que se desarrolla en Barcelona, y todo parece presagiar que este año 2022 también tendremos eventos híbridos, debido a que no existe todavía la seguridad completa de que este tipo de situación se controle de una forma mucho más segura. Ampliamos justamente este tipo de informaciones y en nuestro país, por ejemplo, el ministro París confirmó que la cuarta dosis se irá aplicando a partir del día 15 de febrero y en adelante a distintos grupos seleccionados, tal como se ha ido realizando con distintos procesos de vacunación. Aquí figura, por ejemplo, adultos mayores, personal sanitario, personas con comorbilidad, justamente por pensando en los distintos casos que tenemos de esta variante Omicron que ya está afectando al país. A la fecha hablamos de 120 casos aproximadamente, descartando infecciones comunitarias, pero hay que hacer mención de que aquí vamos a ir viendo qué es lo que se viene realizando en esta misma materia. Se habla de que esta misma variante es un poco más invasiva, no genera muertes, pero sí te va a tener con problemas saludables al término del día. Tenemos calculado que después del 15 de febrero se irá comenzando a hacer esta cuarta dosis con grupos seleccionados, como te decía, y también esto irá avanzando respecto a si es que la situación se va agravando acorde al tiempo. En esta misma línea ya nos han adelantado algunos datos y los anticuerpos caen al sexto mes, por lo tanto hay que hacer aún este tipo de instancias que se vienen generando. Y justamente si es que esto va progresando, podríamos tener hasta quizá una dosis número 5, pensando también en unos 6 meses más, cuando sea necesario reactivar justamente los anticuerpos e ir actualizándose respecto a lo que se viene haciendo en este tipo de materias. Si bien es cierto, ninguno de los pacientes ha tenido que ingresar, por ejemplo, a ventilación mecánica, a UCI, han tenido una evolución bastante positiva respecto a esto. Pero también hay que mencionar que la gran mayoría son viajeros y han venido del extranjero justamente, por lo tanto no se tiene ningún caso proveniente acá de nuestro país. En esta misma línea mencionar que la Organización Mundial de la Salud recientemente recomendó suspender las celebraciones de fin de año debido al aumento de contagios en las últimas semanas. Justamente en el país se ha visto este aumento y en otros países también se ha visto esto, por lo que también se prevé que se produzca algún tipo de cierre de fronteras o quizá algún tipo de situación que vaya también acorde a lo que te vamos comentando en materia de coronavirus, que lo hemos querido ir comentando en este programa. Otra de las novedades que también te comento es que Google está impulsando a través de Google Maps todo lo que tiene que ver con distintas oportunidades, distintas pruebas gratuitas y también dónde poder vacunarse de una forma sencilla, de una forma rápida para poder encontrar estas ubicaciones y también obtener este tipo de elementos a través de la búsqueda por Google. Esto se puede hacer a través de Google Maps o también a través del mismo buscador, en donde a través de sus herramientas es posible encontrarlas tanto en dispositivos móviles como también en computadores. Y obviamente la misma aplicación te entrega distintos lugares gratuitos para poder acceder a ellos, tanto de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y también las distintas variantes que vamos encontrando. Aparte de esto, esto viene a ser importante debido a las alzas en niveles de contagios, tanto para Delta como Omicron, y se continúan extendiendo rápidamente por todo el país. Recordemos que aquí tenemos estos 120 casos, pero en otros países esto ha ido avanzando progresivamente. En esta misma línea también se han ido actualizando las listas de farmacias, instalaciones médicas que ofrecen vacunas, sobre todo pensando para que el usuario tenga algo que decir, se puede ir a vacunar y puede ir generando este tipo de situaciones, acorde vaya avanzando obviamente este tiempo. Te invito a una pequeña pausa y después volvemos a las informaciones porque tenemos muchas informaciones que ir avanzando en este programa que, como te decía, a eso de las 11 horas vamos a ir conversando con la gente de HughesNet para poder hablar acerca de Internet satelital.
El éxito de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. éxito de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Seguimos hablando de este tema que nos apasiona, como es la tecnología, el emprendimiento, también los dispositivos inteligentes. Ya te decía que a eso de las 11 horas nos vamos a conectar con la gente de HughesNet para poder conversar un poco acerca del Internet satelital y todos estos conceptos que también van a ser importantes poder abordarlos. Te comento acerca de Vivaldi 5.0, este navegador que llega potenciado, que viene con nuevas funciones en un formato más mínimo, justamente para que el usuario no tenga ningún tipo de dificultades. Ofrece una interfaz minimalista, simple, con muchas opciones de privacidad para poder controlar tus datos, algo que es muy relevante pensando también en hacerte una experiencia mucho más rica. Bloquea los anuncios, por ejemplo, te protege de los rastreos que tienen las distintas aplicaciones, los distintos sitios web. También permite hacer unas asociación de pestañas bastante interesante que organiza mejor tu modo de trabajo, permite hacer traducciones en tiempo real de una forma mucho más integrada y es compatible con distintas extensiones de Google Chrome, que obviamente todos mantienen el mismo lenguaje, por lo tanto puedes ir trabajando con este tipo de sistemas. Justamente la privacidad es una de las áreas importantes que tiene este navegador y como tal también en esta oportunidad este navegador ofrece lo mejor en materia de privacidad. Justamente este distinto navegador que estamos comentando en esta oportunidad es de los creadores de Opera. Antiguamente existía este navegador que ya también está disponible para gamers que quieran utilizarlo, obviamente reduciendo todos los recursos y ofreciendo obviamente una VPN mucho más actualizada. Si no lo conocías, te invito a probarlo. Es una muy buena alternativa pensando también en los usuarios que desean cambiar su actual navegador, ir utilizando otras variables y, ¿por qué no?, darle la oportunidad también a otras aplicaciones. Justamente en esta misma línea se presentó Vivaldi, justamente una edición de Vivaldi Automotive, pensando también en los usuarios que utilizan Android Auto y que va a ir jugando un poco este trabajo que se viene haciendo al momento de ir equipándolos en nuestro automóvil eléctrico o nuestro automóvil que tengamos disponible. Justamente los automóviles Polestar en segunda generación van a presentar esta alternativa de ir utilizando Google Chrome para poder explorar la web. Ya lo sabes que a través de este tipo de plataformas tú puedes ir vinculando desde mapas, navegación por sitios web, ver videos en YouTube o cualquier tipo de plataforma que esté disponible en este tipo de plataforma. Justamente en una publicación que realizaron en Vivaldi apareció esta versión del navegador para este tipo de automóviles. Cuenta con las mismas características que te estaba comentando anteriormente, que están destinadas a los teléfonos inteligentes, pero ahora han adaptado este formato a una de 11 pulgadas para las consolas de los vehículos e ir haciendo obviamente un trabajo mucho más acabado. Tiene obviamente el sistema de pestañas que te iba comentando, sistema de traducción de páginas web, extensión para poder tomar notas y la posibilidad de reproducir contenido a través de YouTube o también sincronizar los datos a través de tu cuenta de Vivaldi. es una idea muy interesante y está disponible para Windows, para macOS, para Linux, también para Android, y en esta oportunidad también te comento que está disponible para aquellos usuarios que posean algún automóvil con este tipo de característica que ya están también disponibles en el mercado.
Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19.
Hablamos también de otro tipo de novedades que estamos comentando en materia tecnológica, como es la plataforma de Signal, que ahora añade nuevas mejoras. Es mucho más seguro justamente para que el usuario ofrezca este tipo de soporte. En esta oportunidad tenemos conversaciones de hasta 32 participantes y lo mejor de todo es que es información completamente cifrada, de extremo a extremo, algo que lo están también integrando distintos soportes justamente para poder hacer una navegación mucho más segura, de ir actualizando lo que se viene haciendo en materia de experiencia para poder también generar aquí este vínculo con este tipo de soporte que hemos visto durante este año 2020-2021, un aumento exponencial en lo que tiene que ver con las videollamadas. Signal es una de las aplicaciones que se utiliza en esta misma línea y ha tenido un boom bastante importante debido a la caída que tuvo WhatsApp hace un par de meses atrás. También un aumento significativo por parte de Telegram, que ha tenido que también actualizarse para estar acorde a estos nuevos tiempos. Y justamente Signal viene a ir utilizando este tipo de ayuda para que todos los usuarios la vayan utilizando, implementen esto tanto en dispositivos Android como también en dispositivos iOS. Pensando también que aquí no vas utilizando tu número de teléfono propiamente tal, sino que es algo un poco más cifrado, un poco más avanzado, pensando en estos usuarios que no les gusta ser rastreados y que pueden ir utilizándolo de forma sencilla, de una forma práctica, a través de su sistema integrado en el teléfono que estamos comentando. Y lo que te decía al principio en la entrevista que tuvimos también con la gente de Huawei, ahora ya es una realidad. Hablamos de este Huawei P50 Pocket, que en esta oportunidad es el nuevo plegable que tiene la firma inteligente y como te decía anteriormente, en esta oportunidad no contará con esta oportunidad de ir jugando con sus procesadores propios, dado que en esta oportunidad ellos han agregado los procesadores Qualcomm para ir trabajando y viene a simular, por ejemplo, el trabajo que se viene haciendo con el Galaxy Z Flip de tercera generación. Integra, por ejemplo, una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas, resolución Full HD Plus, ratio de aspecto que llega a los 21 novenos y una tasa de actualización que llega hasta los 120 Hz. Huawei P50 Pocket viene a sumarse a la gama de productos plegables que tenía la firma. Hablamos acá del Huawei Mate X y Mate XS, dos plegables bastante interesantes y con un diseño bastante cubierto. En relación a potencia, vemos acá el Qualcomm Snapdragon 888. Dos variantes en memoria RAM de 8 o 12 GB y también la posibilidad de ir jugando con el almacenamiento en 256 o 512, que las que no se pueden ir extendiendo mediante tarjetas micro SD, dado que ellos van utilizando obviamente su sistema propio. No encontraremos conectividad 5G debido al veto que se encuentra sometido desde el año 2019. Te recomiendo aquí ir utilizando otro tipo de terminales que pueda contener este tipo de información en caso que quieras ir utilizando este tipo de modalidad 5G. Su batería llega a los 4.000 mAh, que en comparación con los otros plegables bordea a los 3.300 mAh y tiene un sistema de carga rápida que llega hasta los 40 watts o 40 vatios. El sistema operativo interno es Harmony OS y está desarrollado por Huawei y no ofrece obviamente estos servicios de Google. Va a estar disponible en tres versiones. Tenemos aquí un negro un poco más mate, un blanco también bastante bonito y por supuesto también un diseño un poco más estilizado, orientado también al marfil. En el apartado fotográfico vemos el sensor principal de 40 megapíxeles, un ultra angular de 13 megapíxeles y una tercera lente de 32 megapíxeles. Están apostando fuerte por el tema de las cámaras y también asumimos que va a tener una cámara interna para todo lo que tiene que ver con videollamadas. Este dispositivo estará disponible bordeando los $1,400 al cambio y por el momento se desconoce fechas de que llegue a Europa o también a Latinoamérica, que van a ser los principales mercados que vamos a ir encontrando este tipo de terminales, considerando también el éxito que podrían tener los plegables en nuestro país. Paralelo a esto, también te comento que el día de ayer se hizo realidad también el nuevo dispositivo plegable que tendrá la firma de Honor, que también ya están completamente distanciados, separados de lo que venía haciendo con Huawei, que era la firma hermana. Y en esta oportunidad también presentaron su plegable, que está orientado también a un público un poco más premium, que busca también ir generando este trabajo con este tipo de dispositivos.
Todos hemos puesto nuestra dosis de responsabilidad. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno.
Hablar de tecnología también es ligarlo a otro tipo de novedades, como también pueden ser los dispositivos inteligentes, los computadores, ir avanzando también en este tipo de materias. Pero justamente este año 2021, y también lo vimos en el año 2020, cuando hablábamos de tecnología, lo estábamos asociando a estos problemas de conectividad que tuvieron muchos usuarios porque el internet no llegaba al punto que ellos estaban, o bien porque se encontraban sometidos a este tipo de soporte donde las empresas tradicionales no podían ofrecer este tipo de servicios. Para ello, muchos usuarios fueron buscando alternativas. Ahí empezaron a aparecer, por ejemplo, internet rural y también, en otra medida, también internet satelital, que podía ampliar un poco el espectro e ir también girando este tipo de vínculos que claramente fue potenciando el teletrabajo, por ejemplo, la educación a distancia y también la posibilidad de ir generando nuevos negocios. Nos acompaña la gente de HughesNet para poder conversar un poco más acerca de este boom que ha tenido el internet satelital en nuestro país, sobre todo pensando que hay localidades que están ajenas al mundo del internet y gracias a este tipo de tecnología se pueden ir conectando e ir haciendo, obviamente, su día mucho más conectado. Le doy la bienvenida a Raúl Piñelillo, que nos está acompañando del área de Houston justamente para poder conversar respecto a internet satelital y estos desafíos de conectividad que me imagino que son pan de cada día para ustedes. ¿Cómo te va? Bienvenido a Son Tecnología.
Hola, Klaus. ¿Cómo te va? Gusto saludarte. ¿Me escuchas bien?
Perfecto. Justamente, como te decía, este año 2020-2021 hemos visto que internet ha sido pieza fundamental para todos los trabajos, para todas las instancias y todos los usos que le vamos dando: educación, trabajo, creación de pymes. Y en gran parte, muchos usuarios agradecían el hecho de poder conectarse en el lugar que sea. Gran parte hace ahí el internet satelital. ¿Cómo han visto ustedes también el impacto que tiene el internet para todos los usuarios y como un elemento que claramente es un partner al momento de ir haciendo todas las cosas?
Bueno, como tú bien dices, hasta antes de la pandemia sabíamos que tener conectividad a internet era muy importante, pero ya con la pandemia nos dimos cuenta que era imprescindible. Y nosotros como empresa llegamos a Chile hace un poquito más de 2 años y medio, y venimos a ofrecer este servicio de internet satelital a diferentes lugares apartadas. Generalmente la fibra, 4G, 5G, llegan a las ciudades, a las partes más urbanas, pero la parte de la ruralidad, la cordillera, la parte del mar, qué sé yo, las playas, los campos, de repente quedan un poco a tras mano, y nosotros con nuestro servicio de HughesNet podemos llegar a esos lugares donde hoy día no hay conectividad con nuestro satélite. Nosotros tenemos un satélite que está ubicado a 35.000 kilómetros en el espacio. Entonces nos conectamos directo con una antena parabólica pequeñita, directo al satélite, y ese satélite te entrega conectividad a internet, del internet que ya todos conocemos, a través de un router con una capacidad y distancia de Wi-Fi como cualquiera de los que ya conocemos. Entonces, hoy día, para nosotros ha sido un tremendo desafío, pero también ha sido muy satisfactorio porque la gente nos ha tratado muy bien. Tenemos muchos clientes en Chile, varios miles de clientes en Chile y en Latinoamérica. Y sabemos que, de alguna manera, estamos aportando con un granito de arena a hacer una alternativa más para esas zonas y esos lugares y esas personas que también necesitan estudiar, que también necesitan telemedicina, que también necesitan hacer trámites gubernamentales a través de internet. Entonces, en general, hemos tenido una muy buena recepción. También en estos 2 años y medio hemos venido haciendo conocida la marca, porque también tenemos una marca bien particular. Hughes es de repente un poco difícil de pronunciar. Y aquí me gustaría tomarme una pequeña licencia y solamente para hacer un link para que la gente entienda de dónde viene el nombre Hughes. Y a mí me gusta comentarlo porque además cuando yo conocí la marca lo encontré notable. Bueno, hace muchos años atrás, Leonardo DiCaprio, el gran Leonardo DiCaprio, hizo una película que se llama El Aviador. Y en esa película, él representa a Howard Hughes, la persona que básicamente fundó Hughes. Después, obviamente, la marca cambió de mano, etc. Pero de ahí viene la marca, el nombre Hughes, de ese personaje de Leonardo DiCaprio que representó hace un par de años una película. Entonces, ha sido entretenido este camino. Nos han llamado de todo. Nos han llamado Houston, nos han llamado Haggis. Entonces, ha sido un trabajo muy entretenido de educar también, más que nada en lo que es Internet satelital, porque si bien es el Internet que todos conocemos, pero tiene una componente tecnológica atrás que no es menor. Entonces, afortunadamente, hemos tenido una muy buena recepción y estamos contentísimos de estar en Chile.
Mientras no sean Titanic, que también perteneció a Leonardo DiCaprio, está todo bien.
No estamos ahí todavía.
En esa misma línea, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas que tiene el Internet satelital? ¿Hasta dónde puedo llegar quizás con la conectividad? ¿Y cuáles son los límites que tiene este tecnológico, considerando también en que hay muchas localidades que no tienen acceso, ya sea por distancia, ya sea por temas asociados también a parte tecnológico que no se puede hacer, llegar un cable, por ejemplo, ahí, y claramente con este tipo de soluciones ahí ustedes le dan esa posibilidad?
Claro, como tú bien dices, hoy día, en el fondo, para contar con una conectividad tradicional, digamos, se necesita tener cable, ¿no es cierto? La fibra se cablea, el cable, ¿no es cierto?, coaxial se cablea. El gran diferenciador nuestro es que no necesitamos ese tipo de cableado, sino que lo relevante es que tengamos una vista despejada al cielo. O sea, si tienes vista al cielo, con vista despejada hacia el norte, vas a poder tener nuestra conectividad en diferentes partes, desde Arica hasta Coyhaique, que es donde hoy día tenemos cobertura. Y aquí una de las cosas que ha sido y que estamos en el día a día trabajando, si bien hay lugares que son muy apartados, fondo hay lugares que yo creí que conocía Chile, yo he vivido en diferentes partes de Chile, pero creí que conocía Chile, pero créeme que no. Y no hemos encontrado algunos lugares a los cuales tenemos que ir en avioneta, en helicóptero, en caballo, de repente 5, 6 horas, en bote, 12 horas en bote para llegar a Melimoyu, una zona que está un poquito más hacia el sur de la isla de Chiloé. Y nos hemos encontrado con una cantidad de gente en esos lugares que en el fondo es gente que también hace patria, que también trabaja ahí y que también necesita estar conectado, igual como nosotros que las grandes urbes. Entonces, en general, uno de los grandes diferenciadores que nosotros, bueno, obviamente tenemos a un equipo técnico muy preparado, muy capacitado, hacemos todas estas rutas, como te digo, a caballo, en avioneta, en helicóptero, en bote, en lo que sea, para llegar a esos lugares que son muy extremos. O sea, en el fondo hay lugares que de verdad la gente, como yo te decía, hace patria en esos lugares, en la cordillera, en diferentes islas del sur, en las quebradas, en Camarones, en el norte, y así en una serie de caletas también, en la parte norte también hacia el mar, en el campo. Entonces, en general, nosotros vamos a todos esos lugares y estamos constantemente recorriendo esos lugares para que la gente también sepa que existe esta alternativa. O sea, al final del día nosotros lo que queremos es ser una alternativa más para que la gente pueda tener y contar con los beneficios de una conectividad estable a Internet.
Y ligado a eso, por ejemplo, ¿ustedes cómo han hecho esa evangelización del Internet satelital, de ir comentando cuáles son los elementos positivos que tiene el hecho de estar conectado? ¿Se hace algún tipo de campaña, algún mensaje que se esté como posicionando, por ejemplo, para que la marca se dé a conocer y presente estas bondades que tiene Internet satelital para todos los usuarios?
Mira, nosotros cuando comenzamos la operación en Chile, en abril del 2019, nos enfocamos mucho en lo que eran las regiones. Entonces, constantemente, como tú bien dices, estuvimos evangelizando, yendo y viniendo nosotros con nuestro equipo técnico, con nuestro equipo comercial, con nuestro equipo marketing, y haciendo diferentes rondas con los medios locales, ¿no es cierto? Radios locales, televisión local, diferentes medios de prensa locales, muy, muy enfocado a lo que es ruralidad. Y nos tratamos, de alguna manera, de hacer un espacio ahí. Y estamos constantemente haciendo eso, estamos constantemente apoyando algunos proyectos sociales. Por ejemplo, nosotros, además del servicio HughesNet, que es el servicio, digamos, que masivo, que en el fondo que una persona puede...
Que todos conocen.
Claro, que en el fondo una persona puede contratar en su casa o en una pyme. Tenemos un servicio que se llama Express Wi-Fi, que es un... Ahí tenemos una alianza con Facebook a nivel global. Y básicamente lo que hacemos es que convertimos un lugar en un hotspot, con un radio a la redonda de conectividad. Entonces, como te decía yo, estamos muy enfocados en eso, en ayudar a diferentes entidades sociales, por ejemplo, algunas municipalidades. Hemos hecho diferentes actividades de este tipo para, en el fondo, de alguna manera, disminuir la brecha
de la conectividad.
Entonces, tenemos, no sé, por ejemplo, iluminamos un gimnasio municipal en la comunidad de Pehuen, en Araucanía. Entonces, hoy día, cualquier persona que va a ese gimnasio municipal se puede conectar a internet. En otra parte, en el norte, también iluminamos una plaza pública. Entonces, estamos muy enfocados en lo que es las regiones, porque sabemos que ahí es donde está la gran brecha. Las ciudades grandes no van a tener problema y tienen mucha oferta. Entonces, nosotros estamos enfocados en esos lugares donde hoy día no hay alternativa, para hacer una alternativa más. Así que, como te decía, partimos muy fuerte lo que es regiones. Hoy día tenemos ya medios digitales y también tenemos un plan de medios gigantesco con comerciales en la tele, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Hoy día estamos conversando con ustedes. También hemos conversado con diferentes medios, digamos, que tienen cobertura nacional también. Pero como te digo, comenzamos muy fuerte en lo que son en localidades, en las regiones, porque ahí es donde sabemos que está el foco y donde necesitamos ser una alternativa para esas personas.
Y ahí, por ejemplo, la llegada de nuevos actores al internet satelital, ya sabemos lo que ocurre, por ejemplo, en otros países que están también llegando también acá a nuestro país, justamente, es una buena alternativa para poder masificar, obviamente, el internet satelital. ¿Es necesario, por ejemplo, regularlo, ir utilizando leyes que estén asociadas a esta misma índole? ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, nosotros... Que llegue competencia, digamos, de internet satelital a Chile, nosotros felices. O sea, mientras más alternativas hayan, es mejor para la gente. O sea, la gente va a poder comparar y van a poder decidir con un paño más amplio de alternativas. Entonces, al final del día, eso nos hace bien a todos, tanto a los clientes como a nosotros también como empresa. Pero lo otro, al final del día, cuando hoy día vemos que vienen estos actores grandes como Starlink, ¿no es cierto?, como también la gente de Amazon también está pensando en hacer algo acá, de internet satelital, quiere decir que estamos en el lugar correcto. O sea, Hughes, como empresa, yo ya te contaba la historia de Howard Hughes, eso fue en los años 20, pero la empresa Hughes ya tiene más de 50 años a nivel mundial. Tenemos millones de dispositivos distribuidos por todas partes del mundo. Entonces, al final del día, nosotros sabemos que estamos en un lugar correcto donde... Hoy día, con estos 2 años y medio, lo hemos visto y lo palpamos. O sea, en el fondo, hoy día la gente nos reconoce. Hoy día la gente nos contrata. Hoy día la gente nos conoce de mejor manera. Y, bueno, que haya, de alguna manera, nueva competencia y con estos actores grandes, ¿no es cierto?, genera más ruido. Y eso también es beneficioso para el concepto de internet satelital, para todos. Porque, al final, lo más importante aquí es que la gente pueda tener alternativas de conectividad. Y eso es lo que estamos buscando. Ahora, en términos de regulación, nosotros estamos regulados directamente por la Subtel. Ahora, no sé si a futuro tenga que ver tiene que haber algo diferente en términos de internet satelital, pero en general hoy día nosotros nos regimos con todas las leyes bajo la Subtel, así que en ese sentido no hay nada nuevo.
Recién comentabas tú que están en el lugar correcto y de hecho siempre se dice que nuestro país en particular tiene cielos que son muy despejados para poder ir utilizando este tipo de internet satelital, ir empleándolo en distintos puntos debido a que no tenemos mucha contaminación asociada también aquí a lo que pueda ir ocurriendo. ¿Cuáles son los puntos diferenciadores que tiene HughesNet en esta misma línea? ¿Por qué elegirlos? ¿Dónde van poniendo hincapié, por ejemplo, en este tipo de instancias?
Mira, hoy día uno de los grandes beneficios que creo yo que como compañía hemos aportado es que, como yo te decía, somos una alternativa más y de alguna manera masificamos el servicio de Internet satelital. Porque los servicios satelitales existían antes de que nosotros entráramos a Chile, pero obviamente los podían pagar ciertas empresas por los costos. Hoy día nosotros estamos ofreciendo esta alternativa a un costo, si bien no son los costos de la telefonía móvil que vemos hoy día, ¿no es cierto?, en las ciudades, pero sigue siendo un costo que es más razonable para poder conectarte a un Internet estable y en lugares donde va a ser muy difícil que llegue fibra o que llegue 4G y eventualmente 5G. Entonces, uno de las grandes diferenciadores, creo yo, tienen que ver con eso, que hoy día estamos de alguna manera ayudando a masificar el servicio de Internet satelital. Y lo otro, que es muy relevante, es que nosotros estamos en Chile. O sea, nosotros tenemos una oficina en Chile, tenemos gente de Chile, tenemos en el fondo gente técnica que trabaja con nosotros desde Arica hasta Coyhaique, tenemos gente de venta, tenemos gente de soporte. En el fondo, estamos acá. Cuando un cliente tiene un problema, nosotros contestamos acá. O sea, tenemos soluciones acá. Porque no es tan fácil llegar y obviamente ofrecer un servicio de Internet satelital, pero desde otro país. Nosotros, como te decía, el gran diferenciador es que tenemos un equipo técnico y comercial muy capaz, que ya están trabajando, como te decía yo, hace casi 3 años con nosotros, gente muy profesional que va, te instala como corresponde y si hay algún problema va, te van a arreglar el tema como corresponde, te cambian el router si hay algún tema, te cambian la antena, el radio si hay un problema. Entonces, en el fondo, tenemos todo ese soporte acá en Chile. Y cuando no hay soporte en Chile, también tenemos diferentes respaldos en Estados Unidos, porque la empresa es una empresa norteamericana. Entonces, los grandes diferenciadores creo yo que son esos, que en el fondo hoy día nosotros llegamos donde otros no llegan. Donde veas el cielo, puedes tener Internet satelital de Hughes. Eso es lo que nosotros, nuestro gran lema. Y obviamente estamos en Chile y tenemos toda la capacidad técnica y comercial para poder ofrecer el servicio de una manera como corresponde.
Me quedan un par de consultas ya para ir finalizando. Agradecer su tiempo, la disponibilidad. Los avances también en la industria hemos visto en esta misma línea que han avanzado, pero a pasos gigantados. De hecho, ustedes hace un par de años atrás también lanzaban este satélite de banda K, por allá por el año 2005. Y desde ese año hasta ahora, ¿qué avances hemos visto? ¿Qué se puede ir gestionando, por ejemplo, en materia tecnológica y cómo el Internet satelital ha ido tomando más fuerza acá en nuestro país?
Sí, como tú bien dices, en 2005 tuvimos un lanzamiento de un satélite el que nos permite tener conectividad acá. Y esos satélites son geoestacionarios, que se llaman, que básicamente el satélite está constantemente mirando a la Tierra y dando vuelta con la Tierra. Entonces, siempre nos está mirando el satélite. Lo que estamos viendo hoy día son estos satélites que se llaman LEOs, de Low Earth Orbit, ¿no es cierto?, de baja órbita. Y esos son los satélites que vemos de esta otra empresa que están comenzando a ingresar a Chile, que es básicamente tú como cliente estás conectado a varios satélites, ¿no es cierto?, como que vas saltando de un satélite a otro para tener la conectividad. Los nuestros son GEO, que están constantemente moviéndose. El próximo año, esta es una noticia, una premier, el próximo año tenemos también un nuevo lanzamiento de un satélite y que también nos va a traer mayores beneficios para toda América, desde Canadá hasta acá, hasta Tierra del Fuego. Y nosotros como Hughes también estamos trabajando y ya tenemos, hace hartos años atrás, nosotros somos parte de una empresa que se llama OneWeb. OneWeb es una empresa inglesa, que son de los primeros que comenzaron con el concepto de los satélites LEO, de baja órbita. Y eso ya está funcionando a nivel global, ¿cierto?, con diferentes zonas. Y nosotros también estamos involucrados en eso. En el fondo, nuestra empresa está constantemente llevando el paso en términos tecnológicos. O sea, siempre estamos yendo un poquito más allá. Tenemos muchos técnicos. O sea, el 70% de la empresa está constituida por gente técnica, por ingenieros. Porque están constantemente viendo qué se viene, cómo mejorar. Entonces, al final del día, estamos siempre en esta ola. Y como te decía yo, tenemos hoy día estos satélites que son GEO, pero al mismo tiempo también estamos trabajando en los LEO y eventualmente esas dos tecnologías podrían entregarnos un beneficio a nosotros, los terrícolas, en términos de conectividad y eventualmente de costo, etc. Entonces, esto continúa. Esto es una ola que sigue creciendo y nosotros, como te decía, estamos más que contentos, vamos a seguir acá, entregando esta alternativa y ojalá que la gente nos siga queriendo como hasta el momento.
Y ahí, por ejemplo, el tema de la velocidad también a veces puede ser un tema, el hecho de acceder a velocidades máximas o el hecho de tener que contratar cierto paquete de datos de justamente dentro del plan que yo tenga ahí asociado. ¿Eso puede ir variando, se puede ir aumentando las velocidades máximas o aún queda camino por recorrer en esa misma línea?
Mira, al final, todos estos cambios tecnológicos generan beneficios y esos beneficios deberían ir en esa línea. Como te decía yo anteriormente, los satélites GEO tienen mayor capacidad, los LEO tienen menos latencia. Entonces, eso ya de alguna manera está avanzando para allá, está avanzando a tener menos latencia. O sea, consideremos que estamos conectados a un satélite en el espacio. Entonces, obviamente, y ese satélite después baja la señal y va a los servidores, vuelve. Entonces, hay una pequeña latencia, pero al final del día todos estos cambios tecnológicos apuntan a eso, a mejorar eso, a mejorar las velocidades, a mejorar las capacidades de descarga, de subida, entonces, y eventualmente también en costo. O sea, todo va de la mano. Yo no te puedo decir cuánto mejor va a ser, cuánto menos vamos a cobrar. Eso al final del día lo vamos a ir viendo en el día a día, pero cuenta con que sí, todo esto se va moviendo a eso, a generar mayores beneficios en términos de capacidades, de velocidades, pero también de costo para nuestros clientes.
Finalmente, ustedes mencionaban que ustedes llegan a lugares donde no existe conectividad, van iluminando ciertos puntos bastante relevantes. ¿Cómo es el trabajo ahí de relaciones con las mismas comunidades? ¿Se va acercando a ellos? ¿Se viene trabajando, por ejemplo, con responsabilidad social empresarial para poder ir potenciando esta misma línea?
Nosotros, afortunadamente, tenemos toda un área que se dedica a tener esos contactos. Y hoy día hay muchas empresas que se acercan a nosotros para dar algún tipo de beneficio a una comunidad. También tenemos gente que nos pregunta. Entonces, afortunadamente, en ese sentido, tenemos un canal abierto. Y como yo te mencionaba anteriormente, hoy día tenemos un par de proyectos de responsabilidad social. Como yo te decía, hemos iluminado estas plazas públicas, gimnasios, algunas sedes sociales con nuestra conectividad. Y eso lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir potenciando. Tenemos proyectos también con la Junji, en diferentes ámbitos de conectividad de escuelas. O sea, nosotros seguimos y vamos a seguir potenciando eso porque sabemos que es relevante para el desarrollo del país. Pero también vamos a estar enfocados en lo que son nuestros clientes, digamos, de hogar, de PYME, de segmento corporativo, con los cuales también trabajamos mucho. Tenemos muchas soluciones en proyectos mineros. También entregamos soluciones a diferentes compañías de telecomunicaciones. Al final del día, la idea es que al ser un actor más, que este actor más que somos nosotros, le entreguemos un mayor beneficio a los clientes. Entonces, vamos a seguir en esa línea, seguir potenciando diferentes fundaciones, etcétera, y también a nuestros clientes, como te decía, hogar, PYME y corporativo.
Genial. Raúl, te doy las gracias por esta oportunidad de conversar acá acerca de este tema que es internet satelital. Les dejo abierta la puerta cuando tengas más novedades o cuando quieran también extender este tema, porque claramente este año 2022 yo creo que vamos a tener que hablar respecto a este tipo de modalidades y la tecnología que va tomando también forma en todas las comunidades.
Nosotros felices. Muchas gracias por tu tiempo, Gauss, y también estamos totalmente disponibles a lo que ustedes necesiten.
Genial, que tenga una excelente jornada, que te vaya muy bien.
Igualmente, chao.
Le vamos colocando punto final a esta edición de Café Tech, acá en Zoom Tecnológico, distintas informaciones fuimos hablando el día de hoy. Te recuerdo que todas las ediciones están disponibles en nuestro podcast. En Spotify nos puedes encontrar, en Apple Podcasts también. Están en formato de audio para que las puedas ir escuchando. También en nuestro canal de YouTube, en Zoom Tecnológico, como también en el sitio web zoomtecnológico.com. Para esta edición, te saluda Klaus Nark, que estuvo contigo. Nos vemos en la próxima. Que te vaya muy bien.
éxito de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Quedaste completamente informado de las principales novedades de la tecnología, ciencia y emprendimiento. Finalizamos esta edición de Cafetec de Zoom Tecnológico. Nos volvemos a encontrar cuando la tecnología llame a tu puerta acompañado de un rico café cargado de noticias.